Radioactividad.
La Vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual en la calle. La Vaca es una universidad y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Estamos gestando una nueva dirección, creando futuro. La que te parió. No me digas si te gusto, ni lo que tengo que hacer. Es mi vida, soy mi dueña. No tengo nada que perder. Ni cuentos de hadas, ni historias de terror. Arman mi ilusión. Escúchanos, escúchate. De esto vos también sos parte. Un grito de liberación. La que te parió.
Estamos en un nuevo programa de La que te parió y charramos con Virginia, Anush y Laura. Ellas coordinan la compañía teatral Berjover y dan clases de teatro en La Vaca. En estas vacaciones de invierno tienen una propuesta para que participen las niñas. Se llama Buscadores de Tesoros. Son juegos teatrales recreativos para niñas de 6 a 11 años. Conversamos con ellas sobre esta propuesta y cómo es jugar con otras niñas y con ellas a través de la pantalla, qué otras cosas surgen en estos encuentros y por qué es importante valorar este tiempo de descanso y de juegos.
Buscadores ya tiene un recorrido. Nosotras empezamos en junio y julio con los juegos teatrales para niñes. Es una propuesta que surge también en respuesta a una pregunta que nos hicimos que tenía que ver con qué podemos ofrecer y qué se necesita. Charlamos mucho, evaluamos y construimos juntas una propuesta que tenía que ver con la construcción de la otredad en el juego, que tenía que ver con propiciar la imaginación, la creatividad y la construcción colectiva, y que tenía que ver con devolver un poco la voz a las niñeces. Creemos que está todo muy atravesado por el adultocentrismo y que esta cuarentena también los tiene a los chicos ahí en un limbo entre lo que pueden entender, lo que no pueden entender, entre el lugar que tienen para sus angustias, y para su diversión también. Y lo que queríamos crear era puentes para que puedan jugar entre ellas y con nosotras a través de la imaginación, a través del teatro, a través de la danza, a través de la música. Y esa fue nuestra propuesta. Y la empezamos a poner en marcha, tuvimos la suerte de que rápidamente hubo interesadas e interesados y a través de los encuentros también fuimos reformulando lo que era nuestra propuesta inicial. Empezamos a trabajar con cuáles eran los tiempos también para conversar dentro de la misma clase, porque los chicos y las chicas también tenían cosas que querían compartir con nosotras que no tenían que ver con el taller o con nuestra propuesta en concreto. Entonces empezamos a tomar todas estas cosas que traen los chicos y las chicas, todos estos emergentes los empezamos a tomar para nuestra propuesta y sumarlo desde la consigna, desde, bueno, esto, la pregunta de cuáles son los momentos para compartir lo que me está pasando, cuáles son los momentos para compartir una anécdota, cuáles son los momentos para hacer una pregunta, qué preguntas tienen que ver con el juego que estamos realizando y cuáles son cosas que pueden esperar a los últimos 5 minutos antes de despedirse.
¿Qué rol les parece que cumplen en este intercambio con las niñas? ¿Y cómo potenciar su imaginación y creatividad?
Como docentes en Buscadores nos gusta pensarnos como mediadoras del juego. Creemos que los chicos y las chicas ya traen consigo, por su condición de niñeces, la capacidad de imaginar, la capacidad de jugar, la capacidad de entender cuándo empieza y cuándo termina una ficción y de comprometerse con la ficción. Nuestro rol entonces tiene que ver con acomodar, organizar las formas y los tiempos de este juego y proponer consignas que lo fomenten y lo desarrollen. Pero no es tanto lo que tenemos para enseñar, sino que tiene que ver más con generar un encuadre, un marco amoroso para que se desarrolle el juego.
Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Subí el volumen. Así musicaliza La que te parió.
Llueve, 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 llueve sin parar. Y el caracolito en su casa está. Y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita. Lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va. Camina solito. Cuando está cansado se recuesta en una rama. Y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va. Y en el camino encuentra el sol. Y el sol le sirve como abrigo. Y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va. Se mira al espejo que forma una gota que quedó de una llovizna y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido, en silencio son más bellas. Caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va, caminando va, caminando va, caminando va, caminando va.
La que te parió.
Seguimos en La que te parió y continuamos la charla con las chicas de la compañía teatral Ver Llover. La pantalla se convirtió en una ventana muy utilizada en este tiempo de cuarentena, tanto para les adultos como para les niñes. Es lo que les conecta con la escuela, con les amigues, familiares y también es la conexión con la diversión, sobre todo en este momento de vacaciones. ¿Qué representa el juego en este tiempo? ¿Cómo propiciar esos espacios de recreación?
Para nosotras el juego es cosa seria, siempre lo decimos, lo pensamos y es como una frase nuestra que siempre está presente. Y en lo que tiene que ver con las niñeces, el juego es un derecho, entonces nuestro interés es propiciarlo y tenemos en este momento de pandemia la pantalla. Antes las pantallas para los niños y las niñas eran un momento de desconexión, eran un momento de juego. Y ahora con toda esta transformación, donde también la pantalla es conectarse con la familia, pero también es hacer las tareas de la escuela, creemos que hay que volver un poquito a encontrar ese lugar de juego a través de la pantalla, un lugar de poesía, de construcción, de compartir, de estar con las otras niñas también, un espacio donde se puedan conectar y crear.
Por lo general, sucede que las niñas saben más que los adultos de tecnología. Quizás este sea un buen momento para que los adultos aprendamos de las niñas en este y en otros sentidos.
Nosotras queremos propiciar la autonomía en las niñas. Y creemos que ellos son nativos virtuales, entonces tienen un montón para enseñarnos, saben un montón de las herramientas que tienen que ver con navegar en internet, en la web. Al comienzo de los encuentros, las familias se acercaban para ayudar a las niñas y muchas veces ellos mismos sabían cómo resolver los problemas, ya sea de audio, de cámara, mucho mejor que las familias. Y creo que un poco eso es lo que queremos rescatar nosotras. ¿Qué vienen a enseñarnos las nuevas generaciones también? Y cómo es un encuentro en el que las niñeces puedan crear conjuntamente y que, nada, eso, que estemos siempre atentos los adultos a entenderlos, a escucharlos y que su palabra muchas veces es muy valiosa en sentidos que ni nos imaginamos.
¿Qué elementos eligen tomar para los encuentros y cuáles prefieren dejar de lado?
Algo que nos pasó cuando empezamos a planificar la secuencia de clases en Buscadores es que empezamos a recopilar las canciones que eran las de nuestra infancia y los juegos que eran los de nuestra infancia. Y nos encontramos cuando los empezamos a analizar y los empezamos a ver con el ojo de la sociedad actual, que muchos de esos juegos que parecían divertidos, que parecían inocentes, tienen connotaciones muy negativas y muy violentas en muchos casos. Y hablamos de machismo, de gordodio, incluso en algunos casos hasta violentas hacia las propias niñeces. Entonces nos hicimos así como una especie de juramento entre nosotras que tenía que ver con que nuestras clases tenían que estar libres de violencia y libres de prejuicios. Y emprendimos una tarea que tiene que ver con seguir con esta recopilación, pero también con reescribir y reinterpretar estas canciones que nos habían acompañado a nosotras cuando éramos niñas y que no nos dijeron lo que nosotras necesitábamos escuchar en ese momento. Entonces, bueno, eso, es propiciar en nuestras clases, a través de todos los juegos y todas las canciones, niñeces en libertad, libres de prejuicios, libres de violencia, libres de estereotipos, que cada uno y cada una pueda hacer lo que quiere ser.
Saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja, cazó viva una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso, que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china, la domaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin empujó un poquito y dio su primer pasito. La naranja sin error, se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso la mostraba por el piso. Otras veces de visita la llevaba en su jaulita, pero un día entró un ladrón. ¿Se imaginan lo que hizo? El valiente mono liso dijo: ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete, porque si con frenesí de repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y el... naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
Crear, criar, criar, crear, crear, criar, criar.
Crear y criar.
Hay otro futuro.
Tercer bloque de La que te parió, y como decíamos antes, las niñas tienen una alta dosis de creatividad. En este tiempo de vacaciones es ideal para que se manifieste de distintas maneras. Por eso les preguntamos a Laura, Virginia y Anush qué universos son los que ellas proponen para construir estos mundos imaginarios.
Eso, en relación a estas libertades, nosotras nos propusimos abordar diferentes escenarios que tenían que ver con abrir mundo. Estos escenarios fueron, por ejemplo, la selva, el parque jurásico, el océano. Son, digamos, escenarios que no tienen ningún personaje construido, sino más bien un personaje a crear, a construir, que depende del niño o de la niña que transite ese escenario.
Este tiempo puede servir para que les adultos nos sumerjamos en el mundo del juego. ¿Con qué es necesario conectar para dejarnos llevar?
Nosotras creemos que para jugar con las niñas hay que volver a algunas preguntas que quizás suenen medio básicas, pero que son la raíz del juego y que parten de las preguntas ¿qué tenés ganas de hacer? ¿A qué tenés ganas de jugar? Y a partir de la propuesta de ellos, es ponerse en juego una a una como adulto para poder jugar con ellos y esto de jugar en serio, ¿no? Como tomarnos un momento para poder dejar nosotros también el celular y entrar en un mundo de la imaginación, poner una música que les guste a ellos, que tengan ganas de escuchar, y estar abiertos a las propuestas, porque tienen tantas cosas para proponer que a veces un poco nos olvidamos de eso y decimos, bueno, pero ¿qué hacemos con los chicos en las vacaciones? Y seguramente la respuesta la van a tener ellos, y es darles ese espacio y dárnoslo a nosotros también, porque cuando jugás con las niñas surge algo tan hermoso de ese compartir que también nos devuelve como adultos a ese lugar de juego y de alegría y de diversión y de ficción que está buenísimo transitarlo también.
Nuestra danza tribal desata el vendaval del deseo.
Y nuestro deseo
mueve montañas.
Y a este ratoncito blu, blu, se lo llevó.
Cuatro ratoncitos vi bailando bien el twist. Cuatro ratoncitos vi bailando bien el twist.
Vino un gato negro, fijo lo miró. Y a este ratoncito blu, se lo llevó.
Tres ratoncitos vi bailando bien el twist. Tres ratoncitos vi bailando bien el twist.
Vino un gato negro, fijo lo miró. Y a este ratoncito blu, se lo llevó.
Dos ratoncitos vi bailando bien el twist.
dos ratoncitos vi bailando bien el twist.
Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito blup, se lo llevó.
Un ratoncito vi bailando bien el twist. Un ratoncito vi bailando bien el twist.
Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito blup, se lo llevó.
Un gato negro vi bailando bien el twist. Un gato negro vi bailando bien el twist. Gatos y ratones 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 vi bailando bien el twist.
En la que te parió nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susy Shock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
¡Radioactividad!
Esto es Crianzas. Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas.
Dale.
Una producción de Cooperativa La Vaca. Para que tus alitas no crezcan más rotas.
Chango, chinita, gurice. Acá te habla de nuevo la Susy. ¿Sabes? Tenía ganas de conversar con la maestra de la escuela, porque mi sobrino Uriel no quiere ir más a clase y resulta que la seño me explica que los compañeritos y las compañeritas lo cargan con su tía que es, y no podía decir lo que es, travesti, le completo yo. Y ella, que es muy amorosa, se asusta porque me nombré así, y yo la miré y sonriendo le dije: ¿vos no te nombrás mujer? ¿Y eso te insulta? ¿Cómo nos va a asustar lo que somos y tanto dolor y alegría nos ha costado ser? Y quedamos en esto. Cuando me veas venir a buscarlo, no dudes en decirlo. Es más, si tenés un megáfono, por favor usalo. Ahí viene la tía travesti de Uriel, que a mí me encanta cómo suena. Orgullo es ese nombrarme. Orgullo gigante y bien maricón. Abrazo y beso de tía Traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org. Dale.
Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos.
¿Nos escuchás? También queremos, escucharte.
Escribinos a cooperativalavaca@gmail.com. Bienvenides al cuarto y último radioteatro para niñes. Vamos a escuchar el cuento El paso del Yabebirí de Horacio Quiroga, del libro Cuentos de la Selva. Se lo vamos a dedicar con mucho cariño a Oliverio, que vive en la selva misionera con Ludmila, su mamá. Oliverio nos pidió este cuento porque es su favorito, así que va para él. Escucharemos el relato del cuento en la voz de Olave Mendoza, con la edición sonora de Guido Donato. Apaguen sus celulares y disfruten de la función.
En el río Yabebirí, que está en Misiones, hay muchas rayas, porque Yabebirí quiere decir precisamente río de las rayas. Hay tantas que a veces es peligroso meter un solo pie en el agua. Yo conocí a un hombre a quien lo picó una raya en el talón y que tuvo que caminar rengueando media legua para llegar a su casa. El hombre iba llorando y cayéndose de dolor. Es uno de los dolores más fuertes que se puedan sentir. Como en el Yabebirí hay también muchos otros peces, algunos hombres van a cazarlos con bombas de dinamita. Tiran una bomba al río matando millones de peces. Todos los peces que están cerca mueren, aunque sean grandes como una casa. Y mueren también todos los chiquitos, que no sirven para nada. Ahora bien, una vez un hombre fue a vivir allá y no quiso que tiraran bombas de dinamita, porque tenía lástima de los pececitos. Él no se oponía a que pescaran en el río para comer, pero no quería que mataran inútilmente a millones de pececitos. Los hombres que tiraban bombas se enojaron al principio, pero como el hombre tenía un carácter serio, aunque era muy bueno, los otros se fueron a cazar a otra parte y todos los peces quedaron muy contentos. Tan contentos y agradecidos estaban a su amigo que había salvado a los pececitos que lo conocían apenas se acercaba a la orilla. Y cuando él andaba por la costa fumando, las rayas lo seguían arrastrándose por el barro, muy contentas de acompañar a su amigo. Él no sabía nada y vivía feliz en ese lugar. Y sucedió que una vez, una tarde, un zorro llegó corriendo hasta el Yabebirí y metió las patas en el agua gritando. ¡Ey, rayas! ¡Ligero! ¡Ahí viene el amigo de ustedes, herido! Las rayas, que lo oyeron, corrieron ansiosas a la orilla y le preguntaron al zorro. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el hombre? ¡Ahí viene! Gritó el zorro de nuevo. ¡Ha peleado con un tigre! El tigre viene corriendo. Seguramente va a cruzar a la isla. Denle paso, porque es un hombre bueno. Ya lo creo que lo vamos a dar paso, contestaron las rayas. Pero lo que es el tigre, ese no va a pasar. Cuidado con él, gritó aún el zorro. No se olviden que es el tigre. Y pegando un brinco, el zorro entró de nuevo en el monte. Apenas acababa de hacer esto, cuando el hombre apartó las ramas y apareció todo ensangrentado y la camisa roja, la sangre le caía por la cara y el pecho hasta el pantalón. Y desde las arrugas del pantalón, la sangre caía a la arena. Avanzó tambaleando hacia la orilla porque estaba muy herido y entró en el río. Pero apenas puso un pie en el agua, las rayas que estaban amontonadas se apartaron de su paso y el hombre llegó con el agua al pecho hasta la isla sin que una raya lo picara, y conforme llegó cayó desmayado en la misma arena por la gran cantidad de sangre que había perdido. Las rayas no habían aún tenido tiempo de compadecer del todo a su amigo moribundo cuando un terrible rugido les hizo dar un brinco en el agua. ¡El tigre! ¡El tigre! Gritaron todas, lanzándose como una flecha a la orilla. En efecto, el tigre, que había peleado con el hombre y que lo venía persiguiendo, había llegado a la costa del Yabebirí. El animal estaba también muy herido y la sangre le corría por todo el cuerpo. vio al hombre caído como muerto en la isla y lanzó un rugido de rabia. Se echó al agua para acabar de matarlo. Pero apenas hubo metido una pata en el agua, sintió como si lo hubieran clavado 8 o 10 terribles clavos en las patas y dio un salto atrás. Eran las rayas que defendían el paso del río y le habían clavado con toda su fuerza el aguijón de la cola. El tigre quedó roncando de dolor con la pata en el aire y al ver todo el agua de la orilla turbia como si removieran el barro del fondo, comprendió que eran las rayas que no lo querían dejar pasar y entonces gritó enfurecido. ¡Ah, ya sé lo que es! ¡Son ustedes, malditas rayas! ¡Salgan del camino! ¡No salimos! Respondieron las rayas. ¡Salgan! ¡No salimos! Él es un hombre bueno. No hay derecho para matarlo. Él me ha herido a mí. Los dos se han herido. Eso es un asunto de ustedes en el monte. Aquí está bajo nuestra protección. No se pasa. ¡Paso! Rugió por última vez el tigre. ¡Ni nunca! Respondieron las rayas. Ellas dijeron ni nunca porque así dicen lo que hablan guaraní como en misiones. ¡Vamos a ver! Rugió un tigre y retrocedió para tomar impulso y dar un enorme salto. El tigre sabía que las rayas están casi siempre en la orilla y pensaba que si lograba dar un salto muy grande, acaso no hallará más raya en el medio del río y podría así comer al hombre moribundo. Pero las rayas lo habían adivinado y corrieron todas al medio del río pasándose la voz. ¡Fuera de la orilla! Gritaban bajo el agua. ¡Adentro! ¡Al canal! ¡Al canal! Y en un segundo el ejército de raya se precipitó río adentro a defender el paso, a tiempo que el tigre daba su enorme salto y caía en el medio del agua. Cayó loco de alegría porque en el primer momento no sintió ninguna picadura y creyó que las rayas habían quedado todas en las orillas engañadas. Pero apenas dio un paso, una verdadera lluvia de aguijonazos como puñaladas de dolor lo detuvieron en seco. Eran otra vez las rayas que le acribillaban las patas a picaduras. El tigre quiso continuar, sin embargo, pero el dolor era tan atroz que lanzó un alarido y retrocedió corriendo como loco a la orilla. Y se echó en la arena de costado porque no podía más del sufrimiento y la barriga subía y bajaba como si estuviera cansadísimo. Lo que pasaba es que el tigre estaba envenenado con el veneno de las rayas. Pero, aunque habían vencido al tigre, las rayas no estaban tranquilas, porque tenían miedo de que viniera la tigra y los tigres y otros muchos más, y ellas no podían defender más el paso. En efecto, el monte bramó de nuevo y apareció la tigra que se puso loca de furor al ver al tigre tirado de costado en la arena. Ella vio también el agua turbia por el movimiento de las rayas y se acercó al río y tocando casi el agua con la boca gritó. ¡Rayas! ¡Quiero paso! ¡No hay paso! Respondieron las rayas. No va a quedar una sola raya con cola si no dan paso, rugió la tigra. Aunque quedemos sin cola, no se pasa, respondieron ellas. Por última vez, paso. Ni nunca, gritaron las rayas. La tigra, enfurecida, había metido sin querer una pata en el agua y la raya, acercándose despacio, acababa de clavarle todo el aguijón entre los dedos. Al rugido del dolor del animal, las rayas respondieron sonriéndose. Parece que todavía tenemos cola, pero la tigra había tenido una idea y con esa idea entre las cejas se alejaba de allí, costeando el río aguas arriba y sin decir una sola palabra. Mas las rayas comprendieron también, esta vez, cuál era el plan de su enemigo. El plan de su enemigo era este: pasar el río por otra parte donde las rayas no sabían que había que defender el paso, y una inmensa ansiedad se apoderó entonces de las rayas. «¡Va a pasar el río aguas más arriba!», gritaron. «No queremos que mate al hombre, tenemos que defender a nuestro amigo». Y se revolvían desesperadas entre el barro hasta enturbiar el río. «¿Pero qué hacemos?», decían. «Nosotras no sabemos nadar ligero. La tigra va a pasar antes que las rayas de allá sepan que hay que defender el paso a toda costa». Y no sabían qué hacer, hasta que una rayita muy inteligente dijo de pronto: «Ya está. Que vayan los dorados. Los dorados son amigos nuestros. Ellos nadan más ligero que nadie». «¡Eso es!», gritaron todas. «¡Que vayan los dorados!». Y en un instante la voz pasó, y en otro instante vieron 8 o 10 filas de dorados, un verdadero ejército de dorados que nadaban a toda velocidad aguas arriba y que iban dejando surcos en el agua como los torpedos. A pesar de todo, apenas tuvieron tiempo de dar la orden de cerrar el paso a los tigres, la tigra ya había nadado y estaba ya por llegar a la isla. Pero las rayas habían corrido ya a la orilla, y en cuanto la tigra hizo pie, las rayas se abalanzaron contra sus patas, deshaciéndolas a aguijonazos. El animal, enfurecido y loco de dolor, rugía, saltaba en el agua, hacía volar nubes de aguas a manotones, pero las rayas continuaban precipitándose contra sus patas, cerrándole el paso de tal modo que la tigra dio vuelta en nado de nuevo y fue a echarse a su vez a la orilla con las 4 patas monstruosamente hinchadas. Por allí tampoco se podía ir a comer al hombre. Mas las rayas estaban también muy cansadas, y lo que es peor, el tigre y la tigra habían acabado por levantarse y entraban en el monte. ¿Qué iban a hacer? Esto tenía muy inquieta a las rayas y tuvieron una larga conferencia. Al fin dijeron: «Ya sabemos lo que es. Van a ir a buscar a los otros tigres y van a venir todos. Van a venir todos los tigres y van a pasar». «¡Ni nunca!», gritaron las rayas más jóvenes y que no tenían tanta experiencia. «Sí, pasarán, compañeritas», respondieron tristemente las más viejas. «Si son muchos, acabarán por pasar. Vamos a consultar a nuestro amigo». Y fueron todas a ver al hombre, pues no habían tenido tiempo aún de hacerlo, por defender el paso del río.
Somos chispas.
Y juntas
somos fuego.
Fuego, 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 fuego.
Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón.
Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín.
El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor.
Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón.
Un melón bien amarillo, ralladura del limón. Azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol.
Sepa la receta, me la dice por favor.
Por más que
le agregue sal.
Siempre le falta sabor.
Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón.
Un tomate rojo, rojo y frutillas de estación. Roja, roja, una ciruela en tu boca maduró.
Bate con la cucharita,
bate con la cucharita
y con el cucharón.
Y el cucharón.
Bate con la cucharita.
Bate con la cucharita
y con el cucharón.
Niñas, pese a estar en sus casas, fueron a la escuela, es decir, no físicamente, pero participaron en actividades escolares en forma diaria, también hicieron la tarea, y ahora que estamos en vacaciones, es importante que se note esa diferencia. Ahora es tiempo de descansar, de disfrutar, de jugar, para luego comenzar con el segundo periodo escolar.
Es interesante como adultos y como adultas, en estas vacaciones que van a ser tan particulares, garantizar las vacaciones para los niños. Porque aunque a veces quizás no nos demos cuenta, porque los tuvimos en casa todo el día entre nosotros, los chicos fueron a la escuela y tuvieron un cuatrimestre muy intensivo y muy difícil y muy extraño también, en el que hicieron un montón de tarea, en el que estuvieron en un proceso de aprendizaje muy novedoso para ellos, para las docentes, para los docentes. Y aprendieron un montón, porque hubo un montón de progreso en esta cuarentena, lo cuentan todas y todos los maestros, que donde llegó la educación ocurrieron un montón de saltos significativos en cada niño y cada niña. Entonces, la pregunta es, ¿cómo garantizamos estas vacaciones? ¿Cómo garantizamos este periodo de descanso? ¿Cómo hacemos que estas vacaciones sean particulares y sean distintas a todo lo que pasó antes, más allá del tiempo de ejecución de la tarea o no? Entonces, recordar que estamos de vacaciones, hacer actividades particulares porque son las vacaciones, aunque sea cocinar juntos, cocinar juntas, esto que nombraba Lau antes de empezar a pensar qué actividades hacer, y confiar un poco también en internet, que en internet hay un montón de contenido subido para hacer actividades para los niños y para las niñas, y para la familia también, porque la familia también se merece estas vacaciones y se merece volver a encontrarse en esta cuarentena, encontrarse con los aprendizajes de sus hijos, con encontrarse con las angustias que pueden surgir y también con la felicidad.
¿Cuál es el aporte del teatro? ¿Qué herramientas nos brinda? ¿Alguna sugerencia de qué hacer en este tiempo?
El teatro tiene como herramienta principal el comienzo y el final de este hecho ficcional. Por eso creemos que está bueno utilizar esta herramienta en los juegos y enmarcarlo. Está bueno también poder proponerse un desafío familiar. Por ejemplo, podría ser tomar algún material en concreto, puede ser, por ejemplo, un cuento, y desarrollarlo en distintas formas teatrales. Por ejemplo, podríamos contar el cuento haciendo teatro de sombras, o contar el cuento con títeres, o también podría ser contar el cuento haciendo un radioteatro, entonces cada integrante de la familia puede interpretar un personaje diferente. También podemos hacer contarlo el cuento de manera teatralmente, construyendo un escenario en la casa con lo que tengamos, pero puede ser que se enmarque también el lugar del escenario, el lugar del público con las sillas, se pueden colocar luces, todo siempre y cuando teniendo en cuenta lo que tengamos en nuestras casas, pero jugar con un material de diferentes maneras lo recomendamos muchísimo.
¿Y tienen alguna otra sugerencia para estas vacaciones?
Otra idea que se nos ocurre como propuesta para esta cuarentena un poco en línea a lo que veníamos hablando de las canciones o los cuentos que escuchábamos en nuestras infancias, es poder agarrar los clásicos, por ejemplo, y repensarlos en familia. Y poder transformarlos, ¿no? También como una manera de creación. La Bella Durmiente, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si cuando llegaba el príncipe ella ya no estaba? O si el lobo de los tres chanchitos era muy bueno y en realidad no quería destruir las casas. Como poder pensar otras perspectivas y otras formas de transformar, ¿no?, estos cuentos que nos acompañaron toda la vida.
Atención, spoiler.
Tenemos un montón de preguntas y muy pocas respuestas.
Seguimos escuchando el cuento de Horacio Quiroga, El paso del llave virí, en la voz de Olave Mendoza.
El hombre estaba siempre tendido porque había perdido mucha sangre, pero podía hablar y moverse un poquito. En un instante, las rayas le contaron lo que había pasado y cómo habían defendido el paso a los tigres que lo querían comer. El hombre herido se enterneció mucho con la amistad de las rayas que le habían salvado la vida y dio la mano con verdadero cariño a las rayas que estaban más cerca de él y dijo entonces: «No hay remedio. Si los tigres son muchos y quieren pasar, pasarán». «No pasarán», dijeron las rayas chicas. «Usted es nuestro amigo y no van a pasar». «Sí, pasarán, compañeritas», dijo el hombre y añadió, hablando en voz baja: «El único modo sería mandar a alguien a casa a buscar el Winchester con muchas balas, pero yo no tengo ningún amigo en el río fuera de los peces y ninguno de ustedes sabe andar por la tierra». «¿Qué hacemos entonces?», dijeron las rayas ansiosas. A ver, dijo entonces el hombre, pasándose la mano por la frente como si recordara algo. «Yo tuve un amigo, un carpinchito, que se crió en casa y que jugaba con mis hijos. Un día volvió otra vez al monte y creo que vivía aquí, en el Yabebirí, pero no sé dónde estará». Las rayas dieron entonces un grito de alegría. «¡Ya sabemos! Nosotras lo conocemos. Tiene su guarida en la punta de la isla. Él nos habló una vez de usted. Lo vamos a mandar a buscar enseguida». Y dicho y hecho, un dorado muy grande voló río abajo a buscar al carpinchito, mientras el hombre disolvía una gota de sangre seca en la palma de la mano para hacer tinta, y con una espina de pescado, que era la pluma, escribió una hoja seca que era el papel. Y escribió esta carta: «Mándenme con el carpinchito el Winchester y una caja entera de 25 balas». Apenas acabó el hombre de escribir, el monte entero tembló con un sordo rugido. Eran todos los tigres que se acercaban a entablar la lucha. Las rayas llevaban la carta con la cabeza fuera del agua para que no se mojara y le dieron al carpinchito, el cual salió corriendo por entre el pajonal a llevarla a la casa del hombre. Y ya era tiempo, porque los rugidos, aunque sean lejanos aún, se acercaban velozmente. Las rayas reunieron entonces a los dorados que estaban esperando órdenes y les gritaron: «Ligero, compañeros, recorran todo el río y den la voz de alarma. Que todas las rayas estén prontas en todo el río, que se encuentren todas alrededor de la isla. Veremos si van a pasar». Y el ejército de dorados voló enseguida río arriba y río abajo, haciendo rayas en el agua con la velocidad que llevaban. No quedó raya en todo el Yabebirí que no recibiera orden de concentrarse en las orillas del río alrededor de la isla. De todas partes, de entre las piedras, de entre el barro, de la boca de los arroyitos, de todo el Yabebirí entero, Las rayas acudían a defender el paso contra los tigres y por delante de la isla los dorados cruzaban y recruzaban a toda velocidad. Ya era tiempo. Otra vez un inmenso rugido hizo temblar el agua misma de la orilla y los tigres desembocaron en la costa. Eran muchos. Parecía que todos los tigres de Misiones estuvieran allí. Pero el Yabebirí entero hervía también de rayas, porque se lanzaron a la orilla dispuestas a defender a todo trance el paso. ¡Paso a los tigres! ¡No hay paso!, respondieron las rayas. ¡Paso, de nuevo! ¡No se pasa! No va a quedar raya, ni hijo de raya, ni nieto de raya, si no dan el paso. Es posible, respondieron las rayas, pero ni los tigres, ni los hijos de tigres, ni los nietos de tigres, ni todos los tigres del mundo van a pasar por aquí. Así respondieron las rayas. Entonces los tigres rugieron por última vez. ¡Paso pedimos! ¡Ni nunca! Y la batalla comenzó entonces. Con un enorme salto los tigres se lanzaron al agua y cayeron todos sobre un verdadero piso de rayas. Las rayas le acribillaron las patas a aguijonazos y a cada herida los tigres lanzaban un rugido de dolor, pero ellos se defendían a zarpazos manoteando como locos en el agua. Y las rayas volaban por el aire con el vientre abierto por las uñas de los tigres. El Yabebirí parecía un río de sangre. Las rayas morían a centenares, pero los tigres recibían también terribles heridas y se retiraban a tenderse y rugir en la playa horriblemente hinchados. Las rayas, pisoteadas, desechadas por las patas de los tigres, no desistían, acudían sin cesar a defender el paso. Algunas volaban por el aire, volvían a caer al río y se precipitaban de nuevo contra los tigres. Media hora duró esta lucha terrible. Al cabo de esa media hora, todos los tigres estaban otra vez en la playa, sentados de fatiga y rugiendo de dolor. Ni uno solo había pasado. Pero las rayas estaban también deshechas de cansancio. Muchas, muchísimas habían muerto. Y las que quedaban vivas dijeron: no podremos resistir dos ataques como este. Que los dorados vayan a buscar refuerzos. Que vengan enseguida todas las rayas que haya en el Yabebirí. Y los dorados volaron otra vez río arriba y río abajo e iban tan ligeros que dejaban surcos en el agua como los torpedos. Las rayas fueron entonces a ver al hombre. No podremos resistir más, le dijeron tristemente las rayas. Y aún algunas rayas lloraban porque veían que no podían salvar a su amigo. ¡Váyanse, rayas!, respondió el hombre herido. ¡Déjenme solo! Ustedes han hecho ya demasiado por mí. ¡Deje que los tigres pasen! ¡Ni nunca!, gritaron las rayas en un solo clamor. Mientras haya una sola raya viva en el Yabebirí, que es nuestro río, defenderemos al hombre bueno que nos defendió antes a nosotras. El hombre herido exclamó entonces contento: rayas, yo estoy casi por morir y apenas puedo hablar, pero yo les aseguro que en cuanto llegue el Winchester vamos a tener farra para largo rato. Esto yo se lo aseguro a ustedes. Sí, ya lo sabemos, contestaron las rayas entusiasmadas, pero no pudieron concluir de hablar porque la batalla recomenzaba. En efecto, los tigres, que ya habían descansado, se pusieron bruscamente en pie y agachándose como quien va a saltar, rugieron. Por última vez y de una buena vez por todas, paso. ¡Ni nunca!, respondieron las rayas lanzándose a la orilla. Pero los tigres habían saltado a su vez al agua y recomenzó la terrible lucha. Todo el Yabebirí, ahora de orilla a orilla, estaba rojo de sangre. Y la sangre hacía espuma en la arena de la playa. Las rayas volaban deshechas por el aire y los tigres rugían de dolor, pero nadie retrocedía un paso. Los tigres no solo no retrocedían, sino que avanzaban. En balde, el ejército de dorados pasaba a toda velocidad río arriba y río abajo, llamando a las rayas. Las rayas se habían concluido. Todas estaban luchando frente a la isla y la mitad había muerto ya. Y las que quedaban estaban todas heridas y sin fuerzas. Comprendieron entonces que no podrían sostenerse un minuto más y que los tigres pasarán y las pobres rayas, que preferían morir antes que entregar a su amigo, se lanzaron por última vez contra los tigres. Pero ya todo era inútil. 5 tigres nadaban ya hacia la costa de la isla. Las rayas, desesperadas, gritaron: ¡A la isla! ¡Vamos todas a la otra orilla! Pero también esto era tarde. 2 tigres más se habían echado a nado y en un instante todos los tigres estuvieron en el medio del río y no se veía más que sus cabezas. Pero también, en ese momento, un animalito, un pobre animalito colorado y peludo, cruzaba nadando a toda fuerza el Yabebirí. Era el Carpinchito, que llegaba a la isla llevando el Winchester y las balas en la cabeza para que no se mojaran. El hombre dio un gran grito de alegría, porque le quedaba tiempo para entrar en defensa de las rayas. Le pidió al Carpinchito que lo empujara con la cabeza para colocarse de costado, porque él solo no podía, y ya en esta posición cargó el Winchester con la rapidez del rayo. Y en el preciso momento en que las rayas, desangradas, aplastadas, ensangrentadas, veían con desesperación que habían perdido la batalla y que los tigres iban a devorar a su pobre amigo herido, en ese momento oyeron un estampido y vieron que el tigre que iba delante y pisaba ya la arena daba un gran salto y caía muerto con la frente agujereada de un tiro. ¡Bravo! ¡Bravo! Clamaron las rayas locas de contento. ¡El hombre tiene el Winchester! ¡Ya estamos salvadas! Y enturbiaban todo el agua verdaderamente locas de alegría. Pero el hombre proseguía tranquilo tirando y cada tiro era un nuevo tigre muerto y cada tigre que caía muerto lanzaba un rugido. Las rayas respondían con grandes sacudidas de la cola. Uno tras otro, como si el rayo cayera entre sus cabezas, los tigres fueron muriendo a tiros. Aquello duró solamente 2 minutos. Uno tras otro se fueron al fondo del río y allí las palometas los comieron. Algunos boyaron después y entonces los dorados los acompañaron hasta el Paraná comiéndolos y así saltar el agua de contento. En poco tiempo, las rayas, que tienen muchos hijos, volvieron a ser tan numerosas como antes. El hombre se curó y quedó tan agradecido a las rayas que le habían salvado la vida que se fue a vivir a la isla. Y allí, en las noches de verano, le gustaba tenderse en la playa y fumar a la luz de la luna. Mientras las rayas, hablando despacito, se los mostraban a los peces que no lo conocían, contándoles la gran batalla que aliadas a ese hombre habían tenido una vez contra los tigres.
Como decíamos al comienzo del cuento, se lo dedicamos a Oliverio, que tiene 8 años y vive en la selva misionera con su mamá Ludmila. Él nos pidió este cuento porque es su favorito. Lo escuchó y nos mandó este saludo y por eso estamos muy felices. ¿Lo escuchamos?
Hola, ¿cómo están? Acá escuché 2 veces el cuento de Horacio Quiroga y me encantó. Y también quería saber si se puede bajar, porque la verdad me encantaría poder bajarlo en la compu, ya que es el cuento literalmente que más me gusta.
Y para despedirnos, te contamos cómo hacer para participar de la propuesta teatral de La Vaca para niñes de 6 a 11 años en vacaciones de invierno. En cada viaje de buscadores de tesoros, vamos a explorar distintos espacios fantásticos a través de relatos, juegos, música y danza. Y por supuesto, vamos a buscar el tesoro escondido. Esto va a suceder los dos jueves de vacaciones de invierno a las 5 de la tarde. Para jugar, cantar, bailar, divertirse y compartir. Mándanos un mail con el nombre del niñe, el nombre del adulto responsable y un contacto. Y luego te pasamos el link de Zoom. Puedes escribirnos a trinchera@lavaca.org. Te esperamos.
Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.